¿tú de quién eres? Yo creo que esta es una de las frases que mejor puede definir la vida y la cultura de los pueblos de España, ¿verdad? Si le preguntase a nuestra invitada, me diría, creo que con bastante orgullo, que ella es de la familia de los Alzaperra, porque creció en un pueblo de Jaén de no más de 2.000 habitantes. Y mire, allí en Arquillos, por muchas películas que protagonice, por muchos premios que reciba, la seguirán conociendo como la hija del tapicero. Que tiene sus cosas ser la hija del tapicero, ¿eh? Por eso no me extraño su pasión por las artes, por el diseño, por el cante, la pintura, la escritura. Irma no fue una niña con ansias de huir a la ciudad, pero lo hizo, se marchó a estudiar las artes a Sevilla. Y con los años acabó siendo una de las actrices más conocidas de nuestro país. Pero mire, si hay algo que defina a nuestra invitada es eso, que sigue dando los buenos días cuando llega a los sitios, sin esperar que... Que sigue siendo una mujer de pueblo. Inma Cuesta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú crees que es una buena definición eso de mujer de pueblo?
Bueno, me has definido estupendamente. Sí, soy una mujer de pueblo. Cuando hice Arde Madrid, Paco León me decía, es que estoy impresionado, es que no me puedo imaginar que te pareciera tanto Ana Mari. Y tenía muchas cosas yo de Ana Mari, que era una mujer de pueblo, que de hecho le dije, yo puedo decir que Ana Mari es de Arquillos, que me hace mi ilusión por todas aquellas mujeres que vinieron a Madrid a limpiar y a cuidar las casas. Y dije, bueno, pues mira, Ana Mari es de Jaén.
Sí, buen aceite, sí. El de Arquillos, ¿no?
Hombre, muy rico, claro. Bueno, en Andalucía en general, a ver, yo tiro para mi tierra, cada uno tirará para la suya. Pero en Sevilla también hay muy bueno, en Córdoba, pero hombre, el de Jaén está muy bien, claro.
Sí, oye, ¿cómo es crecer en un pueblo de, creo que son menos de 2.000 habitantes, verdad?
Sí. Bueno, pues yo he sido muy feliz, la verdad. No tengo un recuerdo, o sea, tengo un recuerdo muy bonito de crecer muy libre, de jugar en la calle, en el campo, ir al cortijo donde trabajaba mi abuelo, de ir a recoger aceituna cuando llegaba el invierno. Ya ves tú, que tampoco es que aquello fuera jornada muy dura, pero me sacaba yo mi dinerillo, no sé, lo recuerdo. Luego ya cuando vas creciendo y te vas haciendo un poco más mayor, pues sí echaba de menos pues tener con mi ansia de poder ir al teatro o al cine o ese tipo de cosas que, pues bueno, eran más complicados, estaban más lejos, pero bueno.
¿Y cómo desarrolla una niña que siente pasión por el arte su vida en un pueblito de menos de 2.000 habitantes? ¿Qué veías? ¿Qué leías? ¿Qué...?
Pues soñando, yo ahora desde la distancia decía, madre mía, soñaba yo muy alto para estar en un sitio con tan pequeño, ¿no? Y con a priori, con tan pocas expectativas, sin ningún padrino, ni madrina, ni de nada. Y ahora mis hermanos me dicen, yo no lo recuerdo, pero mis hermanos me dicen que yo les decía, yo voy a ser actriz, y voy a hacer películas, y voy a llenar teatro. Me lo dice mi hermano, yo no recuerdo ser tan vacilona, la verdad, pero se ve que lo tenía bastante claro. Y bueno, pues leía mucho, era bastante, o sea, era muy sociable, pero luego pasaba mucho tiempo sola haciendo cosas que me gustaban, pues tocar la guitarra, dibujar, escribir, leer, o sea, leía mucho. Pasaba mucho tiempo en soledad y era algo que me nutría mucho y que me hacía, bueno, imagino que soñar y volar de alguna manera.
Pero sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, me ha llamado la atención, entiéndeme, que cuando una niña con ansias de triunfar vive en un pueblo tan pequeñito, el hecho de que no quiera huir de ese pueblo o que no quiera irse especialmente por dejarlo atrás y olvidarlo, que no sé, me llamó la atención. ¿En qué momento decides tú, me tengo que ir a Sevilla o a Córdoba, no recuerdo exactamente
Córdoba,
dónde?
Sí,
a estudiar arte dramático. ¿Y por qué?
Bueno, es que claro, yo me enteré que lo que yo quería hacer por un profesor de literatura que tuve maravilloso, que la verdad me ayudó mucho, que lo que yo quería estudiar se llamaba arte dramático. Y entonces dije, vale, ¿y dónde tengo que irme? Y entonces estaba Córdoba, Sevilla, Valencia, que tengo también familia allí, pero me quise ir a Córdoba. Luego estuve en Sevilla también estudiando, luego después de la carrera de... Estudié 4 años en la escuela de Córdoba, hice mis pruebas, y o sea, hice mi instituto, todo, y estudié los estudios superiores de arte dramático en Córdoba, y luego seguí formándome en Sevilla. Yo he ido como poquito a poquito. Del pueblo fui a Córdoba, luego Sevilla.
y luego Madrid.
Ya claro. Luego ya a Madrid, que ahí fue cuando yo dije, uy, esto... Ahí ya sí noté yo un cambio mucho más fuerte, ¿no? Que ya me dieron una beca y pude seguir estudiando.
Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer.
Sabes que acabo de caer en que, pues tengo aquí apuntado cuánta gente se presentó al casting de hoy, no me puedo levantar. 3.000 personas, son más de las que viven en tu pueblo.
Madre mía, no lo había pensado. Sí, mucha gente, mucha gente. Además, fue muy curioso porque justo yo había ido el fin de semana anterior, antes del casting a mi pueblo, que era el aniversario de mis padres o algo. Mira, me puse malísima, comí, no sé qué comí, y me siento fatal y me tuvieron que pinchar. O sea, no paraba de vomitar, estaba malísima. Y madre me dijo, ¿tú no te podías ir al casting? Dije, mamá, es mi única oportunidad, le dije yo. Es mi única oportunidad.
Esas madres siempre, además, pendientes, ¿eh? De que claro, no te vaya a enfriar, mi niña.
Pero fíjate, fue mi primera oportunidad, no me equivocaba. Y me fui malísima a hacer yo mi prueba luego a Madrid.
Sí, oye, sí. Y por este papel que recibes, creo el premio Telón de Chivas, ¿verdad? O Telón Chivas.
Sí, había unos premios algo de musicales así en esa época.
Te metes en el circuito del tirón. ¿Tú cómo vives el cambio de la tranquilidad de un pueblo al frenesí de una gran ciudad y además siendo conocida o empezando a ser conocida relativamente joven?
Bueno, es que en realidad fue todo muy poquito a poco. O sea, yo no tengo la impresión de que hubiera un boom de repente en mi vida. Por suerte ha sido todo muy poco a poco. Yo llegué a Madrid, me puse a estudiar teatro musical, trabajé en una tienda de ropa, salió este casting, me cogieron, estuvimos meses ensayando y luego fue un éxito brutal que recuerdo con muchísimo amor y que aprendí muchísimo. Y luego, paralelamente, empecé a hacer televisión y ahí sí fue cuando, digamos, de cara más a la notoriedad o que la gente te pueda conocer, ahí sí ya empezó a conocerme más gente, ahí sí ya empecé a notar que ahí, y con Águila Roja, por supuesto, que claro, fue otro éxito brutal. Y ahí, todavía a día de hoy vienen chicos y chicas de 20 años y me dicen, oye, pero yo te veía cuando era pequeño. Y digo, no puede ser, ¿eh? Claro, yo digo, ¿cómo va a ser eso? Yo soy súper joven. A la primera vez que me pasó me quedé impactada. Una chica que tendría, pues claro, 20 años, 19. Y me dice, yo te veía cuando era pequeña. Y digo, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? Te estará confundiendo.
Te estás confundiendo a ti,
seguro.
Te estás
confundiendo. Digo, ¿qué serie era? Águila Roja, tú eras Margarita. Digo, uy, yo, ¿pero tú qué edad tienes? Y claro, eché cuenta y digo, claro, esta muchacha me veía a mí.
Sí, es que sí, te lo pregunto porque hay una cosa que cuentas que a mí me pasa algo parecido. Mira, yo no soy de un pueblo, yo soy de Sevilla, que Sevilla es una ciudad muy grande, ¿no? Pero yo suelo dar los buenos días siempre cuando entro en los sitios.
¿Verdad que sí?
Y sí, y además sin intención de no sé, de hablar una conversación, que si surge pues muy bien, pero es una cosa que en Madrid no se hace tanto.
No, la gente en Madrid es más sitios grandes, ¿eh? La gente parece que se ofende y dice buenos días, digo, uy, saludar no es ofender a veces.
¿Y por qué te daba cosa volver al pueblo?
Cosa no, que es verdad que cuando Águila Roja sobre todo, que fue tan bueno, porque te da la impresión de que a veces la gente te empieza a tratar como diferente y te da como pudor y te da vergüenza y todo el mundo te va a querer preguntar. Y me daba como, mira que yo no soy nada vergonzosa, ni para nada, vamos. Pero sí pasé ahí un momento al principio que mi hermana me decía, mira niña, ¿no vas a salir a la calle? O que me daba como cosa.
Pero por miedo a que te dijeran, no sé, ¿verdad?
Bueno, y que luego tienes que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que hagas o digas, ya se toma como que se te ha subido a la cabeza o que te has puesto que eres tonta y a mí eso me daba como mucha cosa, no sé.
Fíjate, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la forma de que tenéis para meteros en un papel, ¿no? Los buenos actores, principalmente porque me parece muy difícil, ¿eh? Sobre todo creerte o transformarte en otra persona durante un periodo. Y sé que no eres una actriz de método, pero sí sé que hay un papel que te dejó bastante tocada, que es el que tienes en La Voz Dormida, de Benito Zambrano. Sí. Quiero saber por qué y quiero saber cómo trabajas tú estos personajes, porque es eso, ¿no? Me llama la atención de que puedas vivir otra vida durante un tiempo lo suficientemente intensa como para que te deje muy tocada después.
Bueno, fue muy emocionante porque era de mis primeros trabajos así en cine, había hecho Primos y casi, no sé si antes o después hice La Voz Dormida. Y claro, fue para mí muy impactante porque además nosotros conocimos a todavía vivían, Concha Carretero, que fue una gran inspiración para mí, y conocimos a mujeres que habían estado en la cárcel de Ventas, que todavía estaban vivas. Y entonces fue, de alguna manera, era representar y darle voz a todas aquellas mujeres que yo estaba conociendo y que habían vivido una barbaridad. Y entonces fue para mí muy, luego donde se rodó, la cárcel que se rodó en Huelva, la energía que había, lo que contábamos, para mí fue muy emocionante. Y luego cuando ellas también y todas, cuando ellas vieron la película, cómo venían a darte las gracias, cómo se emocionaban, cómo para ellas era importante que de alguna manera se le estaba dando como, se estaba contando su historia, ¿no?
Claro.
Y entonces para mí era una gran responsabilidad, por eso fue un personaje para mí, fue muy importante. Y la manera, pues imagino que es, pues no sé, pues poner tu cuerpo y tu alma al servicio de la historia.
No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario.
No puedo creer.
Hacía tantos años que no la tenía delante.
Los buenos modales y la importancia de las abuelas, ¿no?
Vamos, de las abuelas, de las madres, de las matriarcas. Sí, sí, aquí yo creo que hay mucha representación femenina, ¿no? Hay un universo femenino maravilloso que pasa, como dice, desde las abuelas hasta las nietas, las hijas. Uh-huh. Y es una comedia de enredo, una comedia dramática, pero que tiene también mucho enredo y mucha comedia y
¿sabes qué me encanta en el cine? A mí me gusta mucho porque, claro, todos cuando... Yo, por ejemplo, cuando era pequeño veía mucho cine de Hollywood. Quizás porque a lo mejor el cine español tenía todavía un estigma, ¿no? Que yo creo que se ha quitado por completo. Pero cuando empecé a ver cine español, me encantaban las películas porque representaban lo que nosotros vemos en la calle, ¿no? La forma de hablar que tenemos, las costumbres y la forma de llevar eso a la pantalla sin que sean dobladores o cosas que no pasan en la realidad. Y esta película tiene algo de eso, ¿verdad?
Sí, tiene mucho de eso. Lo has dicho muy bien. Creo que sí, que tiene mucho de, ¿no?, de costumbrista, ¿no? De las cosas de...
Es que luego... no sé si se dice en el cine costumbrista o naturalista, porque también te digo
costumbrista
de cine, ¿no?
También, sí. Y luego aparte tiene algo, yo creo que es muy universal, que es la familia, ¿no? La familia, los secretos de familia, las cosas que no se dicen, los malos entendidos, cuántas familias hay que se tiran años sin hablar por algo que pues no han sabido resolver, ¿no? Y esta película habla de todo eso, ¿no? Y lo habla desde un lugar que yo creo que de alguna manera también es luminoso.
Oye, sé que escribes desde que eres niña, poemas, poesía o textos y historias. He visto, porque yo he buscado y igual me equivoco, corrígeme, que todavía no has sacado nada. ¿Es un mundo que reservas para ti?
Mira, voy ahí que voy que vengo. O sea, ya me habían propuesto alguna vez varias cosas y tal, y nunca termino como... Tengo cosas que he escrito y luego las releo y digo, esto está muy pasado. Entonces ya digo, ya no toca. Y entonces voy un poco así, no sé si algún día... Ahora también estoy escribiendo algo de ficción y estoy un poco más centrada en lo que... contar historias que me apetece a mí también contar, no solamente las que me llegan. Uh-huh. Y entonces, yo siempre ando liada con muchas cosas.
¿Por qué eso de ser un poco bruja?
Porque lo soy. Es fuerte, pero es verdad. O sea, esto yo lo digo, pero la gente también, cuando luego me conoce, me dice, ¿eres bruja? Digo, sí. Bueno, tengo una intuición. Mi padre también me lo decía de pequeña, pero tengo ahí como corazonadas, intuiciones, de repente, por eso me dicen lo de bruja, pero no es que haga yo conjuros ni cosas así raras.
Hombre, no,
¿eh?
Sí, claro, me imagino, pero
que tengo buenas intuiciones y no... Y cuando pienso algo, de repente dices tú, ¿cómo puede ser, no? Y ocurre, ¿no? Son cosas así un poco, bueno.
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia.
Es una preciosidad de canción, ¿eh?
Me
Jimmy Fontana, ¿por qué te gusta tanto?
Pues me gusta porque mi padre, cuando viajábamos en el Seat Panda de Arquillos a Valencia, que íbamos todos los veranos, tenía una cinta de Chistes de Arévalo, que esa no me gustaba tanto, la verdad, y luego tenía otra cinta de canción en italiano. Uh-huh. Y entonces sonaba esta canción y me recuerda a los viajes que hacíamos sin silla desadaptable para niños ni nada, que yo no sé cómo estamos vivos.
Claro.
Y sonaba esta canción, me trae muy buenos recuerdos a esos viajes eternos, que cuando pasábamos de Arquillos al pueblo siguiente ya estábamos diciendo cuánto queda, y fíjate si quedaba.
Y confirma que es lo último que has hecho de comer así rico, rico. Me han dicho que tienes buena mano en la cocina y,
sí,
y voy
bien.
A preguntarle alguna receta o algo así.
Pues mira, lo último que he hecho fue el otro día que vino una amiga a casa y no sabía bien qué hacer. Hice una pasta con berenjena que me dijo, te juro que ahora mismo me ha trasladado a Italia. Está buenísima, hice una receta ahí que me dio...
Pero ¿y la berenjena cómo la integras en la pasta?
Pues mira, hice un sofrito con, creo que era con cebollita, la berenjena, y luego llevaba tomate seco, llevaba albahaca y algo más, y alcaparras de final.
Qué bueno. Inma Cuesta, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Disfruté mucho ayer de la película, la estuve viendo en casa. Y bueno, invito a todo el mundo que vaya a verla al cine, los buenos modales. Sí. Y nada, y a ti te doy las gracias por haberte acercado hasta este estudio.
Muchísimas gracias. Es una suerte que las películas se estrenen en los cines. Así que el 28 de abril que vaya la gente al cine, que es cuando se estrena la película.
Un beso, Inma.
Muchas gracias. Y